OPmás Vitoria.
Estar informado.
Es la 1:06, Eguerdión, muy buenos días. Estamos al lunes 27 de marzo. ¿Qué tal el fin de semana? Saludos de David González en la parte técnica, de Alicia Calleja en los micrófonos. Pues hemos empezado la semana un poquito más nublada, ¿verdad? Un poquito más gris que los días que teníamos atrás, que nos llevaban a la primavera directamente. Pronto nos parecía a todos, ¿verdad? Empezar a disfrutar de esos días templados, de esas noches tan agradables. Tiene que venir un poquito todavía, ¿no? La lluvia y un poquito de peor tiempo es lo que toca para después continuar con esta primavera. Nosotros lo que hacemos es continuar aquí en el 104.6 de FM con más entrevistas. Vamos a dar la bienvenida enseguida a nuestro historiador y divulgador Eduardo Inclán para hablar de varios temas en este lunes aquí, muy cercanos. Antes, los avisos de tráfico y tiempo. Sala de pantallas, Mónica, muy buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de los siguientes cortes de carril. En el paseo de la Universidad 11, Federico Baraíbar entre los números 2 y 12 y Nuestra Señora de Estíbaliz. También informar de la ocupación de carril en la Avenida del Zadorra en ambos sentidos. Y por último mencionar las afecciones al tráfico en la Avenida de Judith Mendi entre Polvorín Viejo y Avenida de Santiago. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo, bueno, durante la mañana ya hemos estado viendo cielos nubosos, tendiendo a quedar poco nuboso por la tarde ya, con alguna nube alta. Viento del noroeste flujo a moderado, girando por la tarde a nordeste y quedando flujo variable a últimas horas. Temperaturas en ligero descenso, las mínimas se darán a últimas horas, como suele ser habitual. Tenemos ahora mismo 11 grados en el centro de Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Vasconistas, ahora debemos estar más unidos que nunca. Por eso te necesitamos el próximo viernes 31 de marzo a las 8:30 de la tarde. Apóyanos en el Cazú Vasconia Fenerbahce. Hagamos que el Pues Arena sea una caldera. Juntos lo conseguiremos. Entradas disponibles en nuestros puntos de venta habituales. Carácter Vasconia.
Tranquilamente, tomándonos nuestro aperitivo. Hoy me apetece, mira, un mostito también a estas horas, ¿verdad? No está nada mal, que ya me he tomado un par de descafeinados esta mañana. Eduardo Inclán, nuestro querido divulgador e historiador, buenos días, ¿tú qué tomas?
Pues un cafecito con leche, vamos a pedir, que hoy hace falta energía para afrontar esta semana en la que parece que se acaba el mundo.
Ay, que sí, Eduardo, uf.
Porque lo que no se haga esta semana ya sabes que ya no se puede hacer la semana que viene.
Sí, sí. Oye, hay cosas, ¿verdad? Que luego veremos que llega la semana que viene y que seguimos haciendo cosas, Eduardo. Pero bueno,
sí, pero
hay algunas...
Tú le dices a alguien de poner una cita, de poner una cosa. El lunes que viene, el martes que viene y
después de Semana Santa, te dicen todos, después de Semana Santa. Ya es como un margen ahí, ¿verdad? En fin. Sí. Oye, ¿no habrás venido en coche?
No.
Ay, hoy no. Mira, como hoy yo, andando, que en Vitoria es muy agradable, ¿verdad? Menos mal, porque es que fíjate que la policía local controla desde hoy especialmente cuatro cosas, y es que tenemos una persona aquí muy conocida en la emisora que se ha quedado sin puntos, porque claro, una de esas cositas pues no la ha tenido muy en cuenta, la tenemos que tener todos. Hoy, llevar auriculares puestos o dispositivos electrónicos, el uso no responsable de dispositivos GPS o el uso del teléfono móvil en el coche, pues se van a ver controladas por la policía local, porque tenemos que estar atentos y hacerlo bien, ¿verdad, Eduardo? Así que atención.
El problema también es que se ha redefinido qué es el uso del teléfono cuando vamos conduciendo. Porque ahora se considera uso tocar el móvil o usar el móvil cuando estás parado esperando en un semáforo, por ejemplo.
Sí.
O sea, aunque el coche no esté en movimiento y aunque el coche no esté haciendo nada y tú no estés ni tocando el volante...
Claro, que dices, ahora puedo aprovechar. Pues tampoco, ¿verdad?
y estamos hablando de algo que está considerado muy grave, sí, falta muy grave, y 6 puntos de retirada.
Sí, sí, 6 puntos a la persona que conocemos esta misma mañana, 6 puntos.
Y ojo, tocar, aunque estés parado en un semáforo o en un paso de cebra, el navegador del coche...
Sí.
No, ya no digo ni siquiera el del móvil, el que viene integrado en el coche...
Sí, sí.
También está penado con la misma multa y los 6 puntos de sanción.
Bueno, pues bien que lo digas, Eduardo, porque es que algunos no sabemos hasta dónde puede llegar esa medida, hasta tocarlo.
Y esa parte sí que la hemos hecho muchos, porque es lo típico de que estás parado, no terminas, cuando estás en una ciudad que no es la tuya, y vas con el navegador, claro, muchas veces no conoces bien las calles y estás durante la parada en el semáforo, pues mirando la calle, la siguiente calle.
Sí, es muy típico.
Es muy típico porque dices, bueno, pues como va integrado en el coche, entiendes que no es falta, porque claro, cuando ves que estás usando el navegador del móvil, pues siempre tienes la cosa de que sí, es un móvil. Pero claro, cuando estás tocando una pantalla que está integrada en el salpicadero del coche, no tienes esa sensación de que estás haciendo algo malo.
Pues a partir de ahora, Eduardo, a tenerlo en cuenta y bien que lo señales para todos nuestros oyentes y que avisen a los conductores, para eso o tienes que hacerlo antes, tienes que hacerlo parando o la persona que va al lado que te ayude, pero nunca el conductor.
La única manera de tocar la pantalla del navegador o el móvil es estando aparcado, es decir, estacionado, como dice el código de circulación.
Eso es, estacionado, que no
claro,
parado.
Y si no, no. Entonces, claro, el problema es eso, que si te ve un policía municipal o si te ve una chaña, pues te pone la multa y, claro, ya no es la sanción económica, que mal, porque hay que pagarla, sino que son 6 puntos que luego cuesta tiempo recuperarlos.
Sí, lleva su tiempo y como seas una persona que necesitas el coche para moverte, para la vida, para trabajo, para tu vida, para lo que sea, sí, la verdad es que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Y entonces, el uso del teléfono móvil, auriculares, dispositivos electrónicos y GPS.
Y es verdad que ahora con estos cascos inalámbricos que llevamos, pues es verdad que es muy fácil ir en bicicleta, ¿no? Es decir, ir en patinete con los cascos puestos mientras escuchas música, mientras escuchas algo.
La radio.
Y claro, la radio. Y por lo tanto, es verdad que no está permitido. Es decir, andando sí que puedes llevar los cascos puestos, pero en el resto de ocasiones no. Es decir, bicicletas, patinetes, patines.
Ya.
Porque tienes que ser capaz de oír lo que está sucediendo para evitar el accidente.
Pues sí, hay que tenerlo muy en cuenta, había que tenerlo muy en cuenta ya, pero especialmente desde hoy vamos a poner todos atención, que seguro que es para bien de todos, ¿eh? Para esa seguridad vial para todos, Eduardo. Pues bueno, nosotros hemos venido andando, pero eso, a tenerlo en cuenta. En este Día Mundial del Teatro, Eduardo, que tanto nos gusta y tanto disfrutamos con él, ¿verdad? Lo que pasa que, claro, tenemos todos una ilusión y es que el Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz, pues, se renueva ya de una vez, ¿verdad? Y parece que, que nunca llega y parece que se retrasa más.
Por Dios, esas sillas de tortura del Principal, por Dios, para mí está algo terrible.
Y algunos sitios, yo en el primer anfiteatro es, Eduardo, cuando...
primer anfiteatro
que prefieres
terrible.
Estar detrás que junto al muro, no, ¿verdad? Porque es que ahí no puedes estirar las rodillas.
No, no, prefiero ir al segundo anfiteatro antes que al primero.
Sí,
o sea, el primero es terrible. O sea, los que somos altos, es que ya no sabemos dónde meter las piernas.
No
es
sé yo, y no soy alta, así que tú, pues imagínate. Sí,
claro, entonces, o vas abajo, a platea, o si no, yo ya prefiero ir al segundo anfiteatro, porque de verdad que
es verdad.
Todo lo que es el Principal y el primer anfiteatro es muy incómodo, y sobre todo la primera fila del primer anfiteatro
ya es,
es tremendo.
Con lo bonito que es,
también, el Principal también.
Es verdad, el teatro es muy bonito, es muy bonito.
Es una bombonera italiana, como se suele decir, ¿no? Un teatrito a la italiana, pero es verdad que las sillas han quedado obsoletas.
Claro, el tiempo.
Y así como sí que se hicieron las obras para hacerlo accesible a la gente con movilidad reducida, ¿no? Y entonces, pues eso, los palcos son accesibles, hay zonas de la platea que son accesibles, y esa parte sí que se hizo. La segunda parte, que está pendiente hace muchos años, que es la comodidad, ¿no? El mejorar el confort, mejorar partes del alumbrado, ¿no? De algunas zonas, pues yo creo que esa parte es verdad, porque hay cosas que están muy bien, porque incluso, ya digo, la zona de los baños es bastante accesible. Y luego tiene un pequeñito problema que en algún momento habrá que solucionar, que es eso, pues eso, modernizar todo lo que es las instalaciones, ¿no?, de la caja escénica, porque siempre hay que mejorar todo lo que son focos, tramoyas, ¿no? Todo eso, toda esa parte hay que ponerla al día. El sistema de sonido también hay que ponerlo al día, porque claro, se va mejorando con el paso de los años. Y no es verdad que no tiene un gran problema de sonido, porque al ser una caja, ¿no?, un teatro a la italiana, tiene esa proyección que la voz, ¿no?, se oye bastante bien. Pero bueno, digamos que todo lo que es el sistema de sonido, pues siempre hay que modernizar cosas, pero sobre todo es eso. Y luego partes de camerinos, o sea, toda la parte que no se ve, que es verdad que está bastante vieja, bastante obsoleta.
Claro,
Y que ya hay que darle una comodidad.
Hemos podido ver, sí, es verdad.
Porque los que vamos como usuarios vemos una parte, pero los que trabajan allí ven la otra parte, y claro, en la otra parte sí que
necesitan, es verdad. Algunos que hemos tenido oportunidad de ver la otra parte, como dices, en algún momento, pues sí comprobamos que claro, que se necesita una reforma, y bueno, que además lo vamos a disfrutar muchísimo más cuando esta reforma llegue, ¿no? Va a ser bien también para todos.
Pero está claro que esto de que tres instituciones se tengan que poner de acuerdo, pues
así
eso
es.
Hace que sea un lío morrocotudo, por lo que parece.
Sí.
Porque tanto Ayuntamiento como Diputación como Gobierno Vasco se tienen que poner de acuerdo en aprobar un plan y financiar el plan de reforma del Teatro Principal, como propietarios que son, ¿no?, como copropietarios que son. Pues otra vez las elecciones parece que van a impedir que se pongan de acuerdo.
Ahí están las fechas, otra vez van a hacer que esto se ralentice o que no se pueda sacar adelante y que se tenga que esperar a después. Veremos si no es mucho después lo que ocurre. Tendremos que esperar a ver, claro, se tiene que conformar gobierno municipal, diputación y lo que dices, además se tienen que poner de acuerdo las instituciones. Sí que un tiempito, echamos que va a llevar esto.
Claro, Eduardo. Pero es que este año hay elecciones en el Ayuntamiento y en la Diputación.
Claro,
y el año que viene hay elecciones en el Gobierno Vasco.
Es verdad. Madre mía, si es que ya han pasado, que van a pasar para el que viene los 4 años.
Claro,
esto
pues
parece
digo,
mentira, que fue en plena pandemia cuando se agilizaban las cosas para, en un segundo intento, ¿verdad?, poder ir a votar en la plena pandemia, pero cuando hubo ahí un poquito de luz, bueno, 4 años
claro,
el año que
eso,
viene.
Por eso digo que aunque el Ayuntamiento de Vitoria sea el que lidere el proyecto, evidentemente, pero al final tener que poner de acuerdo a otras instituciones con estos plazos, estas cosas, pues siempre es un problema. Además, es verdad que tenemos el problema de que los materias primas, ¿no?, los materiales que hacen falta para las obras han subido mucho, ¿no?, debido a la pandemia y a los problemas del transporte por la guerra de Ucrania. Y no se ponen de acuerdo en cuánto hay que costar la obra, cuánto hay que gastar. Entonces dicen que 10 millones de euros.
Claro.
Claro,
es que son dimensiones, claro, a las que nosotros pues no sabemos, ¿no? Nos parece que está situado efectivamente ese presupuesto, esa obra en torno a los 10 millones de euros y no sabemos, ¿no? Pues supongo que los que entienden habrán visto que tiene que ser así y es un desembolso importante, ¿no? Pero lo que pasa que también es un lugar importante para todos los vitorianos y vitorianas y alaveses, y alaveses.
Claro,
que
porque a falta de una instalación más grande,
claro,
el teatro principal, aunque tenga mil cien plazas,
sí,
es lo más grande que hay en Vitoria ahora mismo para hacer espectáculos teatrales, para hacer espectáculos musicales. Es decir, no tenemos más. Es decir, la idea sí que sería buena que Vitoria tuviera una sala.
Ya.
¿No? Como tienen todas las ciudades alrededor nuestro, que tuviera pues eso, unas 2.000 plazas, ¿no?
Sí, claro, un auditorio así.
2.000 plazas, y sobre todo con un escenario grande, con una caja escénica grande para poder hacer grandes eventos que en el principal no caben, porque si nos hemos dado cuenta, cada vez que viene una orquesta sinfónica a Vitoria, cada vez que viene un espectáculo musical con varios bailarines que tienen que bailar en una tramoya con un decorado, les vemos que el espectáculo en el principal va muy justito, despacio, y que hay unos problemas de movimiento.
Se tienen que ajustar ellos, tienen que hacerlo así.
Cualquiera que haya visto un musical en Vitoria o que haya visto una orquesta sinfónica ve que están todos como sardinas en lata en el escenario.
Así es, lo hemos visto y no hace mucho tiempo, es verdad, y nos dábamos cuenta de eso. En fin, Eduardo, veremos a ver si en la próxima legislatura ya tenemos esa reforma, Y hay más cosas que destacan en las noticias de hoy, de las que habla la gente aquí a nuestro alrededor mientras nos tomamos este café con leche, este mostito, este aperitivo. Fíjate que cómo llama la atención las noticias estas que saltan a veces y que sorprenden. ¿Hasta dónde puede llegar la capacidad del ser humano por la avaricia o por querer lucrarse? Que dos hermanos vascos, que son líderes de una banda que se ha dedicado a apropiarse de las herencias de 22 ancianos, pues han sido detenidos. Y son 8 personas en total, pero los que lo lideran efectivamente son, eso decimos, dos hermanos vascos, ¿no? Una organización de personas que desde Bilbao pues habían empezado a organizar esa trama, ¿no? Se han ido apropiando de herencias de hasta 22 ancianos fallecidos, parece ser, durante estos años de pandemia. Qué triste, ¿verdad? Qué triste, Eduardo. Qué cosas, ¿no? Y creían que haciendo sociedades y cosas, porque lo tenían muy bien organizado, pensaban que no les iban a pillar al final. Pero sí, estas cosas, ¿no? Las cosas que están mal hechas, por suerte, al final por una cosa o por otra salen a la luz, ¿no?
A ver, cuando hablamos de que la gente mayor está muy sola, pues las consecuencias indeseadas de esa soledad y de ese, entre comillas, abandono que sufren son estos. Es decir, que personas que son simpáticas, que tienen don de gentes, que se acercan a estos ancianos en momentos, ¿no?, de tristeza y de soledad, pues les acaban consiguiendo engañar para que firmen papeles que ellos no quieren firmar o que firmen sin darse cuenta de lo que están firmando. Y claro, al final, pues eso, acabamos pues con que estos dos hermanos pues tenían 71 cuentas bancarias que habían quitado a sus respectivos, ¿no?, titulares primeros, sí, sí. Y habían quitado del control para el que cuando llegaran los herederos no hubiera nada a nombre del fallecido. Claro. Y claro, y luego hasta 20 pisos que se habían ido quedando, sí, con supuestas ventas falsas, en el sentido de que decían que habían vendido el piso, pero la persona mayor nunca había recibido el dinero, claro, de la venta.
Claro.
Y entonces, claro, estamos hablando de que personas que tenían contactos, pues eso, en funerarias,
sí,
¿no?
Ahí este estaba el enchufe, ¿eh?
Claro, pues iban y se quedaban con partes de que no, también que no claro, funcionaban como debía. Y claro, pues la policía ha ido investigando casos, pues eso, en Alicante, en Valencia, ¿no?, en Bilbao,
sí.
Y cuando han ido tirando, pues eso, se han dado cuenta de que la cosa era mucho más grave.
Hombre, es una organización bien montada, con empresas y sociedades paralelas, como dices, y para ir blanqueando, supuestamente, ese dinero.
Y hablamos con una mujer, que los dos hermanos, es una mujer que era abogada, licenciada en Derecho,
sí,
y su hermano que era agente de seguros. Y por lo tanto la hermana, que era la que tenía contactos con inmobiliarias, gestorías, notarios y todas estas cosas por su trabajo,
sí,
y luego el de los seguros, que era el que tenía contactos con inmobiliarias, uh-huh, ¿no?, con este tipo de, también de este mundo, con este otro mundo de también de los tanatorios, funerarias.
Sí, personas, claro, con su profesión, personas que podemos tener al lado y con sus profesiones hechas y que mira, que al final aprovechas y lo que decíamos, ¿no? La avaricia al final, Eduardo, y mira.
Y luego es verdad que durante el coronavirus, pues si ya muchos ancianos ya están solos de normal, pues durante la pandemia que les decían, no salgan de casa, no se comuniquen con su familia,
sí,
no cojan el virus, porque a las personas mayores les afecta más, pues aquí es cuando estas personas se hicieron el agosto, evidentemente.
Sí. Se han aprovechado de esa situación tan dramática. Así vemos. Menos mal que ha salido a la luz, Eduardo, y como decimos, estas cosas, yo no sé cómo no pensaban que es mucho, son muchos inmuebles, son muchas cosas. Por algún lado tenía que salir, ¿no? Y menos mal que ya se ha hecho. Y que ponga cada uno en su lugar, en el lugar que merece. Que luego no pida, no vale pedir disculpas porque esto es grave. Te lo digo porque el Lehendakari Iñigo Urkullu sí que ha pedido disculpas. Pide disculpas,
sí,
por las palabras de Azpiazu sobre el impacto de ETA en la economía, ¿verdad? Dice que ha sido una mala interpretación, ¿eh?
Es que, mira, si algo tenemos claro, mira, es que el País Vasco es más pequeño de lo que todo el mundo piensa. Y todavía quedamos muchos que nos acordamos de esa época,
ya,
de lo que fueron los años 80, 90, o bueno, incluso 70, de que sabemos que todo el mundo teníamos un conocido, un amigo, un vecino que se quedaba sin trabajo porque su empresa se iba a otra ciudad por culpa del terrorismo.
Sí.
O sea, yo recuerdo gente que su empresa se iba a Zaragoza, su empresa se iba a Madrid o su empresa desaparecía por culpa de la empresa, no, por culpa de ETA. Y luego también, ya digo, podemos tener amigos empresarios que también, o familiares que tenían pequeños negocios que también desaparecieron por culpa de la presión terrorista.
Totalmente.
Y entonces, claro, que nosotros que hemos sido testigos en primera persona, no nos puede venir el consejero de Economía y Hacienda, el señor Pedro Azpiazu, a decirnos que no, que esto del terrorismo de ETA no tuvo ninguna consecuencia ya en la economía ni en las empresas del País Vasco.
Sí, lo redujo de una manera bastante drástica, ¿verdad? Ese impacto de ETA en la economía, ¿eh? Eso es lo que dijo.
Que los empresarios estaban comprometidos con Euskadi, sí. Pero muchos tenían que irse para salvar su vida.
Claro.
No se trata de hacer una lista y dar nombres ahora mismo, pero de verdad, yo creo que cualquier persona que preguntemos conoce negocios que desaparecieron de nuestras calles por culpa de esto.
Siempre conocemos a alguno o alguien que nos ha dicho o por nombre, efectivamente. Bueno, pues el Lehendakari pedía este sábado disculpas por esas palabras de Azpiazu, como decimos, sobre el impacto de ETA en la economía. Reconocía que sí ha habido un impacto, por supuesto.
Y yo creo que ahí también fue mucho la presión de, pues eso, de empresarios, ¿no? Directivos de banca, de seguros, que yo creo que habrán llamado a Jurienea, ¿no? Estos días diciendo esto no puede seguir así, no podéis seguir permitiendo este discurso, porque al final está blanqueando todo lo que fue la actividad del grupo terrorista ETA.
Y yo puede creo volver que, al dolor a muchas personas, ¿no?, que escuchen
claro,
estas cosas.
Claro, entonces esa gente que tuvo que cerrar su negocio, que tuvo que empezar en otra ciudad, o que incluso ya desistió por edad o por cansancio, y ya no quiso tener, entonces, aunque vivan todavía en el País Vasco, quiero decir.
Ah, sí, claro.
Porque normalmente lo que más vemos es los que se fueron, que es muy grave. Pero claro, también hay gente que se quedó. Quiero decir, aunque se quedó sin negocio, se quedó a vivir
aquí. Se quedó
aquí.
A vivir, ¿no? De otra manera, tú que buscas la manera
no se queda.
Y discretamente entonces, vivir para sobrevivir, ¿no? Para hacerlo
entonces,
discretamente.
Que lo mejor es eso. Además, todo el mundo sabemos, en un lugar donde hay terrorismo, las grandes empresas no quieren invertir. Eso lo sabemos todos. Es decir, cuando hubo que discutir determinados planes de expansión de algunas empresas de automóviles, ¿no? En los años 80 o 90...
Sí.
Descartaban el País Vasco por lo que estaba pasando.
Claro.
Igual que durante el proceso en 2017 y 2018, muchas empresas grandes descartaron invertir en Cataluña. Y eso no se decía en todos los medios de comunicación.
Eso pues es algo que sabemos,
Entonces yo creo que ahí el Lehendakari Urkullu tuvo la visión rápida de decir, sí, es verdad, esto es un error y hay que cortarlo de raíz y salir lo más rápidamente posible.
Sí.
Porque es que no puede ser. Es decir, si estamos hablando de que hay libros y análisis de historiadores y de expertos economistas...
Y tú lo sabes
dicen,
bien.
Claro, que dicen que esto nos costó varias inversiones grandes y que se calcula que se perdieron unos 25.000 millones de pesetas solo en los años 80, pues evidentemente, y eso que no sabemos
cuánto
dinero...
Eso es un hecho. No sabemos el alcance.
Y eso que no sabemos cuánto dinero se fue en lo que empresarios que sí que pagaron dieron como impuesto revolucionario.
Por supuesto.
A los etarras. Porque
esa
es la parte a la que no podemos llegar los historiadores porque no tenemos documentación.
Claro.
Pero, hombre, sabemos que igual que hubo gente que no pagó y se fue, hubo gente que pagó. Y esa es la parte que no sabemos. Pero vamos, si se ha podido valorar en una década 25.000 millones de pesetas de pérdidas, pues imagínate cuánto fue en realidad la pérdida.
Claro, hay que sumar ahí mucho más. Uy, Eduardo,
claro,
lo que se suman son los minutos, la una y media que nos dan. Qué agradable este cafetito contigo. Un abrazo a nuestro historiador y divulgador,
venga,
Eduardo Inclán. Buena semana.
Abrazo,
buena semana. Nos vemos.